quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Muy buenas noches, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida. Buenas noches.
Muy buenas noches, Lisandra. Sensacional día y muy buenas noches. Es que con esa ropa parece una sevillana, una mujer del sur de España, ¿te ves? Preciosa. Por cierto, quiero que escuches algo. Quiero que escuches algo.
¿Así ya?
Qué bueno. Sí, no, escucha.
Sí, adelante. ¿En qué andas? Que estás muerto de la risa con un ataque aéreo y con bombas.
Pues mira, no, ya, fuera. Vamos a pacifismo. No es la guerra. No es la guerra.
¿Qué es?
Es el sonido de Gesta, que así se llama el nuevo videojuego que acaba de salir en la Feria Informática 2013.
Sí, como no, he visto las imágenes en Facebook, Gesta Final creo que se llama.
Gesta Final.
Pues lo he visto, y es, si no me equivoco, es un juego que...
Bueno, el juego trata sobre toda un periodo de la historia de Cuba, del 56 al 59, o sea, la guerra, el desembarco del Granma, la sierra y todo eso. Por cierto, se le puede tirar a todo lo que tú quieras, incluso incluyendo el Granma. Pero ojo, disparen a otro lado porque si no yo no puedo nacer.
Tú, tantas personas que les gustaría aprovechar la oportunidad.
No, yo he censurado ese juego.
Del lado contrario, pero yo creo allí a ti eso no te conviene.
No. Ustedes disparen a otro lado, si yo no nazco.
Pero en el juego tú puedes tomar la posición de los casquitos.
No, solo puedes dispararle a los casquitos. Por suerte para mí es juego.
Ah, o sea,
está Alegría de Pío, Pino del Agua, todos los combates
al menos puedes elegir qué héroe quieres ser.
No.
¿Puedes elegir?
No, de momento. Bueno, pues fíjate que no sé, porque todavía lo que se está poniendo y lo que acaba de salir es el demo del juego. Todavía no está a la venta el juego, así que no sé. Pero por lo que he leído, no, tú solo puedes ser rebelde y solo puedes matar a los casquitos.
Ah, bueno.
Los casquitos tiran, pero no matan. A no ser que tú quieras cambiar la historia. Y ahí sí. ¿Cómo dice? Game over.
Bueno, vamos a ver en qué termina esto del juego. Y no lo has jugado.
No te deja. Cuando entras en internet, pues te pone el juego un pedacito, te pone el demo y ahí ves el tiroteo, los cañaverales, el Granma, los expedicionarios bajándose del Granma, entrando en Playa Las Coloradas. Pero nada, no ves.
Y ahí vamos de nuevo.
¡Eso! Recuerden, disparen a los aviones, no a Granma, señores, que si no yo... Out.
Bien, vamos a cambiar de tema porque ya damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Estamos presentando Blog Hoy, algo que cada vez que tenemos la oportunidad lo hacemos. Así y se trata de Ángeles Disidentes, un blog que escribe la doctora en medicina María Virginia Gómez. Bienvenida.
Muchas gracias.
Qué bueno que estás por acá con nosotros y porque sé que tienes una historia fantástica que contar y el blog tiene que ver con tu historia, es parte de ti. Maravilloso que sea así.
No, es que la bitácora habla por sí misma.
Efectivamente. Yo quisiera empezar por la creación del blog. O sea, ¿por qué nace el blog? ¿Qué pasó en ese momento de tu vida?
Bueno. Ante todo, agradecerles a ustedes que me hayan permitido venir aquí.
No, gracias a ti por haber accedido.
No, es que Radio Martí yo le debo más que a mucho en mi vida.
¿Ah, sí?
Y se lo debo también. El blog nace y yo soy médico en parte por Radio Martí.
Ay, esa historia, esa historia me gustaría escucharla. Pero bueno, como Lisandra es aquí la...
No, para nada.
La dictadora, pues nada, empieza por su pregunta.
Vamos, no, nada de eso. Vamos a poner aparte mi pregunta un momentico. ¿Por qué Radio Martí es tan importante en tu carrera como doctora?
Bueno, mi carrera como doctora iba a concluir en el año 1987, en la última semana del mes de julio, cuando se vio paralizada porque en esos momentos el presidente Fidel Castro decide hacer una reunión para que todos los médicos que se iban a graduar en ese año se incorporaran a la idea que él genialmente se le había ocurrido de crear el médico de la familia en Cuba. Todos los graduados de ese año teníamos que incorporarnos a este programa en Ciudad de La Habana, quisiéramos o no, entendiéramos o no, gustáramos o no, ser médicos de familia, cosa que nosotros no teníamos la más remota idea, y habíamos formado nuestras bases para continuar una residencia en el trayecto de los últimos 5 años y una especialidad. Entonces, aquel día fuimos a la reunión, nos citaron al hospital que teníamos, íbamos a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana nos llevaron para el Teatro Lázaro Peña. Comenzó Fidel su intervención a partir de las 11 y media de la mañana. A las 11 y media de la noche, él paró para hacer una merienda.
¿A las 11 de la noche? ¿Desde las 11 de la mañana?
Exactamente.
Mi madre.
Eso es lo correcto, ¿no?
Claro, no, imagínate.
A ver, Juan, deja que me termine la historia, que está muy buena.
Habían 400 estudiantes de medicina de sexto año de entre todas las facultades de Ciudad de La Habana. Se habían escogido los mejores estudiantes graduados, que se iban a graduar con récord académicos más altos. Y bueno, me tocó estar allí y a las 11:30 bajo a la merienda, regreso. Cuando regreso, la segunda planta del Teatro Lázaro Peña estaba casi vacía. Le digo a la amiga mía que estaba al lado, ¿y ahora cómo nos vamos? Porque los otros están ahí abajo merendando, pensaba yo. Y ella me dice, bueno, salgo yo primero y tú atrás. Ella sale delante y yo salgo a las 12:45. Al día siguiente me levanto. Voy a entregarle la llave a la vecina de al lado, que era una española, que lo único que oía era la Radio Martí desde las 4 de la mañana. Cuando le toco a la puerta a las 6, le entrego mi llave y me dice, ay, ¿viste lo que pasó con los médicos, como les quitaron la carrera? Y yo le digo, ¿qué pasó, Martica? Y dice, no, que Fidel Castro le prohibió examinarse a todos los que se fueron anoche de una reunión con él. Radio Martí está dando la noticia desde las 4 de la mañana.
Tú pensarías que era broma, ¿no? Que era un cuento de camino.
Broma.
Yo empecé a temblar de arriba abajo porque ya, ¿a qué me esperaba, no? Si ya Radio Martí lo estaba diciendo, ya el mundo lo sabía. Y entonces, llegué al hospital. Cuando entro al hospital, la Covadonga, antigua Covadonga, me sale la amiga mía que se había ido antes. Me dice, ven acá, ¿tú te fuiste detrás de mí? Yo, sí, claro, que me fui. Dice, vamos para abajo la mata de mango porque todos están llorando ahí. Y cuando llego ahí, no nos dejan entrar. Nos votaron como personas indeseables, indecorosas, de todo, del hospital, como a perros se puede
echarle un
hospital.
Bueno, como a perros en otro lugar, porque aquí sí. Los perros lo tratan que parecen un rey.
Efectivamente.
La aclaración.
Y nada, nos mandaron para la casa sin nada. Llego yo a mi casa, lloro, y mi mamá, mi papá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mi papá me decía, ¿mataste a alguien? Que yo te consigo un abogado. No, papi, no mataba a nadie. Y no podía hablar, al final...
O 6 años de tu vida perdido.
6 años perdido de mi vida. Me quedaba solo el examen de medicina interna en 3 días. Y entonces él al final, vaya, se sabe de qué era, que es que yo me había escapado a la reunión con el comandante. Y nada, nos tuvieron así buen tiempo hasta que un buen día nos cita. Ya la Radio Martí había hecho su influencia internacional, ya se habían movilizado organizaciones internacionales que habían salido a protestar contra esta absurda decisión. Ellos nos llaman, reconsideran.
Claro, la siempre benevolencia del comandante.
Sí. Claro, él les va a perdonar la carrera a ustedes, que no se lo merecen. Y bueno, fui a parar a donde estaba papá de Juan, allá donde en Tercer Frente Oriental, en Comandancia La Lata, en un consultorio con 2 caballos, sin agua y sin luz eléctrica durante 2 años.
Lo más distante a 23, a la avenida 23.
Exactamente.
Y hace muchos años de eso, y por eso es que uno ahora se ríe, pero no debió ser fácil.
No.
Y la verdad que estas historias nos llenan a nosotros de placer, porque sabemos que el trabajo que hacemos aquí en los Martí es importante. Sí. Así que gracias por compartir.
Y eso bueno también tiene la vida. que te permite reírte de determinadas cosas que fueron un sufrimiento en su momento.
Efectivamente.
Casi siempre pasa, afortunadamente.
Sí. Yo siempre guardaba en la idea en mi corazón de decir, ay, si la radio Martí supiera. Bueno. Y gracias a ellos por haber hecho esa propaganda internacional, a ellos le cogió tanto miedo que se echaron para atrás. Si no hubiera existido la radio Martí, ¿qué hubiera pasado?
Sí, sí.
Si el mundo no hubiera tenido conocimiento en aquellos momentos, ¿qué hubiese pasado con nosotros?
6 años de tu vida.
No sabemos.
Online.
Pero yo creo que el blog también, salvando las distancias, por supuesto, pero también ha sido tu modo de contribuir.
Claro,
precisamente.
Que sí. No, incluso también es parte de su historia el internet, porque luego fue internacionalista, estuvo en colaboración en
Mozambique.
Mozambique.
En el sur de África.
Cuéntanos.
Y de ahí te valiste de las redes sociales también.
Efectivamente. Ya yo sabía la importancia que tenían las redes sociales para el gobierno de Cuba. Ya lo había comprobado cuando nos escapamos y la Radio Martí interviene a las 4 de la mañana, es decir, pocas horas después que el comandante se empieza a hablar. Y entonces, ya yo sabía que era importante. Llego allí a una casa donde nos mandan a los colaboradores, a los sitios, esos rincones oscuros de la humanidad donde nadie quiere ir, donde nada más que habíamos médicos cubanos y de Corea del Norte. Y entonces, allí en esa casa no había internet. Pero yo sabía que el jefe de toda la colaboración cubano tenía un internet que lo pagaba él. Y entonces me enfrenté a la colaboración y les dije, nosotros vamos a hacer un contrato para internet y los 8 médicos aquí vamos a tener internet.
No, y tenían una justificación porque profesionalmente pues también sí, se usa el internet.
Era necesario.
Todos los médicos tenían internet allí, claro, hasta los coreanos. Claro. Si los coreanos del norte lo tenían.
Yo tengo una hermana que cada rato revisa el internet, sobre todo el vademécum, porque es tan hipocondríaca que si no tiene pastilla, pues nada, come un chicle cada 6 horas.
Ah, pues muy bien.
Sí.
¿Y cómo es que les ayuda precisamente internet para dejar la misión y venir para Estados Unidos?
Estábamos en un sitio de esos rincones oscuros, como te digo, y el único acceso y contacto con la realidad o del mundo era el internet. Uh-huh. Instalamos el internet en contra del buen visto de toda la colaboración y empiezo yo a navegar y a buscar una vía de escape.
Uh-huh.
Ahí es donde conecto a través de internet con el CMPP.
¿Qué cosa?
Que es el...
Díganos en español, sí. Como pueda.
Médica Program Parol es un sistema que creó, bueno, de ayuda a los Estados Unidos, a los médicos que, como yo, estábamos sometidos a un régimen de explotación de nuevos esclavos, ¿no?
Exacto.
Que trabajamos por un dinero y que nos pagan solo, digamos, un 15%, un 20% de lo que realmente deberíamos recibir y muchas veces no nos enteramos realmente cuánto pagan por nosotros en la realidad de la vida. Entonces, eso nos permitió acceder allí, aplicar a esta vía del CMPP y pues recibimos inmediatamente la aplicación, llenamos todas las cosas, hicimos los contactos y eso fue lo que nos permitió la salida. No tuvimos a más nada ni a más nadie, solo la vía de internet. Una vez llegué aquí a los Estados Unidos, me propuse hacer un blog para ayudar al resto de los cubanos que estando en colaboración y en regímenes de situación igual o peor que nosotros, pues entonces tuvieran una orientación de cómo hacerlo.
Claro, claro, perdón. Y hablando de orientaciones, ¿por qué no orientas a nuestros oyentes y a las personas que nos acaban de sintonizar
claro
y le dicen que
sí
están escuchando?
Claro que sí. Gracias a los amigos que han mantenido la sintonía. Estamos a mitad de conversación con la doctora en medicina María Virginia Gómez. Y hoy estamos presentando en 1800 Online de Radio Martí un blog llamado Ángeles Disidentes, que se enfoca primordialmente en el modo, en consejos a médicos que hayan estado en la situación de la doctora María Virginia, que están deseosos de buscar libertad, de cambiar de lugar, pero que no tienen los medios para hacerlo y no saben cómo. Este es el lugar, este es un sitio, un espacio digital que usted puede informarse si está en esa situación. Ángeles Disidentes, ¿de qué escribes en él? ¿Qué artículos podemos encontrar?
Y dicho de esa memoria, de esa manera tan hermosa, ¿quién no se va a conectar?
Ay, mi madre, muchas gracias, Juan. Entonces, María Virginia.
No, muy fácil, solo hables Google y pones Ángeles Disidentes, clic, y van a salir una serie de muy muy asequibles. Y ahí, bueno, cuando llegas al portal del blogspot, pues tiene una tecnología bastante moderna que la instalé recientemente, donde puedes desplegar todos los artículos. Hay aproximadamente 68 artículos. Primer artículo lo hice el 10 de octubre del 2010.
Muy buena
fecha.
Esa
fue mi fecha de arranque para luchar por ese blog, y creo que el que tiene la información tiene poder. Cuando una persona logra mucha información o logra estar informada, puede llegar al poder o cambiar el poder. Entonces, me parece que a través de la información nosotros podemos penetrar un poco. Lo que más me gustaría es lograr que este blog pudiera llegar un día a Cuba, porque yo lo registro las estadísticas, bueno, Estados Unidos, Venezuela, el mundo entero, y no veo la participación de Cuba. Sé que me lo tienen bloqueado, ¿no? Debe estar en la lista negra como siempre.
Pero a veces también entran usando los proxies y tú no te das cuenta.
Efectivamente, si usan el proxy, claro, pues pueden entrar, uh-huh, porque se saltan el bloqueo. Uh-huh. Ellos saben bien cómo buscar los proxies. En Cuba, los que conocen de eso saben cómo saltarse, es decir, cómo saltar, claro, el bloqueo utilizando un proxy. Y no, por ahí pueden entrar perfectamente.
Absolutamente, y limpian prácticamente toda la línea de navegación. Solo entran en Google, ponen proxy.org y ahí aparecen un montón de proxy, cómo se puede entrar.
Ahí, perfecto. Esa es una cosa, uh-huh, muy buena, porque era lo que más me preocupaba. ¿Cómo hacer que este blog se lee en Cuba? Porque muchos médicos que
tienen miedo, y es lógico.
Tienen miedo, es lógico. Y muchos están recibiendo información aquí desorientada de la situación de los que llegamos aquí, que no podemos revalidar los títulos. Eso es mentira. Todo eso es mentira. En estos momentos ya los Estados Unidos, el board de los Estados Unidos, para los médicos cubanos, para los médicos cubanos, abrió un acápite especial donde un médico que venga de Cuba y que no pueda revalidar sus títulos, porque Raúl Castro sacó una nueva resolución a partir del 2010 que no pueden, los médicos de sectores como yo, no pueden revalidar sus títulos, ya Estados Unidos resolvió ese problema. Sencillamente, con tres cartas de tres médicos certificados por el BOAR en los Estados Unidos y notarizados, se le manda al centro en Filadelfia, y esos médicos, sin necesidad de visto bueno ni de que Cuba hay en el I-186, a partir de este momento pueden hacer sus BOAR en los Estados Unidos. Nosotros luchamos mucho por eso a través del blog. Y finalmente, escribimos muchas veces a Filadelfia, y finalmente, pues ya Filadelfia, ¿no?, accedió a lo que es el FNG de los Estados Unidos, a tener esa concesión única con los médicos cubanos.
Qué bueno saberlo, y qué bueno que lo sepan los médicos, para que sepan que de ahora en adelante todo depende de uno como persona, que quiere estudiar o no quiere estudiar. Pero también, si el gobierno cubano tiene alguna manera de castigarte, y lo hizo con ustedes, con su hijo cuando estaba,
sí,
en Cuba.
Sí, o sea, y lo hace con familiar. Nosotros. Ahora mismo, hasta la misma Ivani puede venir aquí, puede regresar. Nosotros no podemos.
Sí, claro.
Nosotros estamos en la lista negra de los que no podemos regresar a Cuba. Somos un ejemplo muy malo, uh-huh, para los médicos en Cuba. Y me da mucha gracia porque yo fui profesora en Cuba del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana. Era profesora auxiliar. Tuve muchos médicos que ahora están en colaboración, y cuando se dirigen a mí me llaman de profesora. Profesora, esto, profesora, lo otro. Y yo sé que detrás de eso lo que están buscando es que yo los ayude.
Claro.
Entonces, nada, solo con contactar conmigo a través de Facebook o a través del mismo blog, van a tener siempre mis manos para orientarlos y ayudarlos.
Y que también vi entre los artículos que tienes en Ángeles Disidentes, consejos escritos, los consejos para las personas, lo que se debe hacer, lo que no. Y eso me parece que es excelente. Algunos de esos consejos que creas importantes para quien nos está escuchando ahora mismo y tiene estas intenciones.
Bueno, en primer lugar, acceder al sitio web del CMPP. Uh-huh. Ese es el básico, porque ahí es donde van a llenar ellos la aplicación. Y después esperar, porque inmediatamente al segundo día o al tercer día puede ponerse con ellos en contacto alguno de los representantes de la embajada del país en cuestión. O puedes llamar tú allí también y decir, soy un médico cubano, necesito ayuda.
Y eso es bueno, y eso es bueno que se sepa, porque así, primero, no se estimula la inmigración ilegal, y segundo, pues no se enriquecen los traficantes ilegales.
Efectivamente. Efectivamente.
Que hay una que hay una vía legal, que hay una vía
y sobre
positiva.
Todo le estás dando a ese médico que está sufriendo mucho, porque un médico en Cuba lo que gana son $25 al mes.
Uh-huh. No, y fuera, me estabas comentando fuera del aire, que un médico, por un médico cubano pagan hasta $3,000 mensuales y ustedes recibían $500.
Éramos los más afortunados.
Sí.
Y, sí,
porque yo estaba entre
las... estabas en colaboración, los que estaban en misión, esos estaban ripiados.
No, esos están peores. Sí. Pero yo estaba en una de las colaboraciones que más pagan. Y en realidad, imagínate.
Hay una resolución reciente, yo creo que hace de un par de días, no más, que dice que finalmente a los médicos cubanos se les va a pagar la nocturnidad. Y es muy específico la ley, pero básicamente lo que dice es que es $1 por esas 7, 8 horas de madrugada, de noche. Uno solo.
Qué bueno que den el primer paso, pero... $1 está cañón.
No, es que, mira, yo creo que sí. Eso no es ningún primer paso. Eso sí, es una falta de respeto.
Al menos ya miran hacia el problema. Sí, pero al menos ya miran hacia el problema. Y eso es bueno.
No, indiscutiblemente.
Bueno. La solución todavía no está. Y no es esa, por supuesto. Pero bueno que ya estén mirando el problema.
Efectivamente. La verdad es que el tema da para muchísimo más. Pero yo creo que hoy los que sí hemos dado el primer paso somos nosotros. Porque ha sido un verdadero placer a través de nuestro programa poder ayudar a esos médicos, a esas personas que desean cambiar el rumbo de su vida, que desean tomar control de su vida y hacerlo a través de esta decisión de emigrar a los Estados Unidos. Y doctora, muchísimas gracias porque ha sido usted la que nos ha permitido hacerlo, la que nos ha permitido llegar a Ángeles Disidentes. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y a todo el colectivo de Radio Martí que en su momento hizo lo que tenía que hacer para que hoy yo pudiera estar aquí.
Ay, gracias.
Muchas gracias.
Y ocúpese un poquito más del blog, que sí. Lo tiene bastante abandonado, digo. Somos muchos los que queremos leerla.
Efectivamente. No, es que hay cosas importantes también. Doctora está de exámenes por estos días.
Sí, estoy preparándome para tomar el Stick One del BOA.
Pues muchísima suerte. Muy buena suerte para usted, doctora.
Gracias.
Amigos, gracias también a ustedes por haber mantenido la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonido, Raúl Tapanes Estrella, y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao. Y visiten Ángeles Disidentes.